Radio Universidad en Ameca presenta Coordenadas. Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Un día lluvioso. Bueno, nos sorprendió la madrugada la lluvia. Ya estaba anunciándose desde ayer por la tarde cuando nosotros salimos de esta redifusora aproximadamente como 5:30. Se veía ya por algunas partes de la región la lluvia. La verdad que esa época a mí me encanta porque aparte de que hay muchos elotes, todos los verdes, ¿qué tal? La gama de verdes que se ven por toda la región. Me acordé también de estos alimentos que después salen del elote, que es el huitlacoche, ¿qué tal? El hongo del elote y pues las calabacitas. Hay quien aprovecha para en su casa o ahí en su parcela, hay un cuamilito, poner las calabacitas y de ahí llevarlas a su casa, que también hemos tenido la oportunidad de probar de esas. ¿Qué tal? Bueno, entonces imagínense nada más. Con este ambiente de lluvia y ya abriendo el apetito ya para el mediodía, pues lo queremos invitar para que nos sintonice, pero quiero realizarles también una invitación para que usted pueda seguirnos también en internet, en la página de www.radio.udg.mx o en el portal del Centro Universitario. Los teléfonos aquí en cabina son el 01-800-83-63-220 y el teléfono directo 75-8-56-11. Nosotros lo habíamos prometido en las primeras semanas de septiembre que íbamos a hablar esta segunda parte de la historia del Palacio Municipal de Ameca. Entonces nos quedamos con varias cosas que compartirle y para eso le doy, agradezco infinitamente al licenciado Francisco Mejía Mata, quien es cronista de la ciudad de Ameca, pues que nos vuelve a acompañar. Y aparte hoy hay un motivo muy especial que al final del programa lo vamos a mencionar, porque también el día de hoy está aquí en el Centro Universitario. Bueno, pero pues vamos a ahondar en el tema. Muchas gracias por estar con nosotros.
Licenciada, muchas gracias. Licenciada Imelda, pues agradeciendo su invitación también en este mes, también dentro de lo que es el mes patrio. Claro, como usted señalaba, la lluvia, ya las lluvias que continúan y que pues traen como consecuencia pues algo de mejoría para la región, que en otros lugares pues está un poquito difícil por razones de los temblores y toda una serie de problemas que tienen en otros lugares. Pero yo quiero agradecerle pues esta oportunidad que nos da para seguir comentando en esta ocasión, continuar con eso. Pues es mucha la historia que se tiene de un edificio, ¿verdad? Como en todos los lugares hay pues lo que se inicia, para lo que se va a ocupar, para lo que se requiere, ¿verdad? Y sobre todo pues esa imagen que le da también a nuestro nuestra ciudad, es el, por ya decíamos que es un símbolo, ¿verdad? Que pues donde identificable en donde quiera que algunas personas pues manejan o manifiestan en alguno de sus, hasta en algunos programas, como ya decíamos, programas o volantes de sus negocios, pues colocan la torre del palacio y los identifica como pues de Ameca, o cuando menos han estado también en Ameca. Entonces pues agradeciéndole pues nuevamente, y aquí estamos para continuar con los algo relacionado con este edificio, que pues tenemos invitando también a las personas. Probablemente se haga otra exposición, ¿verdad? Pero esta concluye el domingo. El domingo, claro, es el día primero de octubre, pero sobre todo ya se recoge la exposición pero continuamos, posteriormente, probablemente continuemos con más datos, más documentos, más incluso relacionados con la misma historia del que no pudimos agregar. Otras cuadros de pintores amequenses donde ellos manifiestan o se manifiesta la torre del palacio, ¿verdad? Como un pues algo que nos atrae a muchos de los que a veces un dibujo, a veces hasta pues por qué no señalar en las canciones, en los corridos, ¿verdad? De Ameca o en alguna de esas siempre se maneja también el su bello palacio municipal.
Y que ha sido, como dice usted, motivo de inspiración para muchas personas, pero también este espacio se ha ocupado por varias generaciones. Ya en la primera parte del programa nos explicó quién fue su creador, por qué sufrió esas modificaciones, pero hay más que contar acerca del Palacio Municipal. ¿Desde cuándo fungió como ya tal, como donde iban a albergar la presidencia municipal? Todos esos aspectos, ¿sí tiene por ahí datos?
Perdón, sí hay algunos datos relacionados con, por ejemplo, en el 1918 se van a ocupar, a finales casi del año de 1918, se van a ocupar algunas estancias para, pues, oficinas, porque casi todas, como ya señalábamos, estaban en ciertos lugares, por ahí en actas de cabildo, se señala el pago a una persona por estar ocupando una de sus casas, ¿verdad? Ahí en el centro de Ameca, como ya decíamos también por Cuauhtémoc y por la de la misma calle de Gutiérrez, se ocupaban oficinas, la tesorería que estaba en el rastro, digo, en aquellos tiempos, como ya comentábamos, en la parte del ingreso a la Plaza de Toros, en lo que es ahora. Pues claro, ya desapareció esa Plaza de Toros, pero contiguo a la parte norte de lo que es ahora el Club Ida, ¿verdad? Ahí estuvo la Plaza de Toros y al ingreso, pues estuvo ocupado la misma tesorería, ¿verdad? Así es de que era propiedad municipal, esa área, ese local, donde también funcionó el rastro municipal, ¿verdad? Y entonces esto, pues es parte de lo mismo que poco a poco se fueron ampliando las estancias, o sea, fue creciendo ya su construcción. Tenemos algunas actas donde se señala pues que sean ocupadas. Claro, una vez que se manden a hacer las puertas, también hay un contrato para varias puertas de la parte la planta baja y la planta alta, ¿verdad? Sobre todo para evitar, o sea, continuar con los trabajos, ya ir sobre todo que los trabajadores o los funcionarios pudieran tener un lugar más adecuado y más céntrico, ¿verdad? Sobre todo porque pues ya eran oficinas amplias en aquel tiempo, ya se podría manejar o atender a las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a encontrar también que ahí funcionó durante muchos años el juzgado de letras, como le decían antes, o que es ahora el juzgado de primera instancia. Incluso, pues el Estado también pues pedía o solicitó un lugar para que funcionara ahí lo que decíamos la aduana, ¿verdad? El pago de impuestos, ¿verdad? Al Estado. Entonces todo esto pues el mismo ayuntamiento les proporcionó un lugar, unas oficinas a veces incluso hasta más amplias que las oficinas que tenían los funcionarios municipales. Pero de esa manera pues poco a poco, claro, ha habido esas ampliaciones como ya comentábamos la vez anterior. En este caso pues tratamos de que las cosas vayan. Claro, respetar el mismo la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Dispone que no haya ya más ampliación en el edificio por razones de que la estética pierde su estética el edificio. Algunas administraciones querían hacer un tercer piso y claro, hay una parte donde está obras públicas y desarrollo urbano, ¿verdad? Donde hasta ahí dijeron, bueno, ya no pueden ya no pueden construir más hacia arriba, porque también perdería muchos de sus, pues en este caso su estética, ¿verdad? Lo que es el diseño original también de dos plantas. Pero pues por a veces hay lugares, espacios que se pueden ocupar, y a veces algunas administraciones, bueno, los facilitan algunas oficinas federales o estatales, ¿verdad? Pero sin, a veces pues se trata de darle primeramente a las oficinas municipales el lugar adecuado, ¿verdad? Para los mismos, para el buen funcionamiento de las mismas, la atención al público, ¿verdad? Que se merece. Claro que hay algunas otras oficinas que a veces dicen, bueno, yo aquí ya no puedo, o sea, federales o estatales, dicen, mejor voy a buscar otro lugar porque no puedo estar también aquí. Pero sí, durante muchos años funcionó ahí también la agencia del Ministerio Público. Hubo una estancia dedicada a lo que es ahora salud, ¿verdad? Es salubridad. Pues en aquellos años se funcionaba ahí una pequeña oficina, y también se tenía, por ejemplo, se manejaban lo que era las famosas vacunas, ¿verdad? O de ahí también algo que pues pudiera atender alguna persona que curarla. Ahí incluso también adentro estuvo la sala donde se hacían las autopsias, ¿verdad? Ahí en la parte, claro, también estuvo la cárcel. No olvidemos, pues, como la otra ocasión, que ahí estuvo originalmente, fue el edificio de la cárcel municipal.
Estamos de regreso aquí en Coordenadas, y bueno, estamos hablando sobre este espacio que es patrimonio material y también inmaterial de lo que es Ameca y de la región de los Valles. Nos estamos refiriendo al Palacio Municipal de Ameca, y bueno, ahorita creo que al principio del programa usted mencionaba sobre pues cómo ha impactado también la naturaleza en no solamente a las personas en sus casas o dejándolos sin hogar, pero también las condiciones climatológicas y también las condiciones también sismológicas, pues han hecho que en nuestro país últimamente pues se hayan perdido edificios, y me estamos hablando edificios de patrimonio cultural pues muy ricos y antiguos, que son en la zona de Oaxaca principalmente, donde están, y en el estado de Morelos, que también han estado perdiendo mucho patrimonio material, y en las iglesias, y bueno, en Puebla hay muchos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de valorar y también de resguardar estos espacios, como cuidar el patrimonio. Nosotros tenemos que también ser partícipes, no solamente observadores. Si algo no estaba bien hecho por parte de nuestras autoridades o quien nos represente, nosotros tenemos ese derecho cultural de resguardar también nuestro patrimonio. Y en ese aspecto, pues tenemos que valorar lo que tenemos aquí en la región de los Valles. Entonces, pues estábamos hablando del Palacio Municipal, y hay, en cuanto a la belleza, no solamente física al exterior, sino al interior. Y me refiero a este reloj, a que usted tiene una imagen de un reloj. Platíquenos de qué se trata.
Perdón, el reloj es precisamente adquirido, incluso tenemos documentos, licenciada, de 1909, donde se empieza a hacer el trámite se nombra una comisión para adquirir un reloj, ¿verdad? Entre ellos el licenciado Jesús Odilon Cañedo, ¿verdad? Propietario de la Hacienda de la Esperanza, entre otros también don Salvador Uribe, propietario de la Hacienda Blanca en esos tiempos, personas pues que podían desarrollar, claro, con desahogo económico. Entonces, claro, aparte pues el ayuntamiento, el municipio estaba aportando algo para adquirir, o se adquirió ese reloj. Y se iniciaron los trámites para adquirirlo, se dieron incluso algo de dinero, tenemos documentos precisamente donde viene algunas cartas del señor Cañedo, algunas cartas en originales, pero más que nada la donde se adquiere la misma, el mismo reloj, ¿verdad? Para conmemorar, era para instalarlo en septiembre de 1910, el 15 de septiembre, que quedara instalado en la antigua casa municipal, en la parte, como usted ve, en muchos lugares, en muchos pueblos, hay una, es el palacio municipal, a veces es de un solo piso, ¿verdad? Es una extensión grande, pues una superficie grande lo que tienen, según también el poblado. Entonces, en la parte superior del ingreso siempre se colocaba el reloj, ¿verdad? En algunos también todavía lo tienen, ¿verdad? En la parte superior del ingreso. Entonces, aquí vamos a encontrar pues una serie de cartas, de documentos que tenemos en el archivo histórico, como usted ve, son originales, ¿verdad? Sobre todo con esa casa, la Esmeralda, ¿verdad?, que estaba ubicada pues en Guadalajara, pero que era la que tenía ese contacto con, o sea, ellos eran concesionarios de los relojes de la Esmeralda en la Ciudad de México, esta tienda también llamada también la Esmeralda. Claro, ellos por ejemplo vendían ciertos relojes con cierto, o sea, el número de reloj, ¿verdad?, que se adquirió para Meca fue el número 2, y con sus campanas, ¿verdad? Precisamente hay también el señalamiento de lo que costaron las campanas, lo que costó el reloj, una serie de datos, de documentos que tenemos, precisamente incluso en este año de 1918 se van a dar una serie de comunicación entre el ayuntamiento en aquel año de que presidió don Julio Solórzano Reich. Él era el que presidía el ayuntamiento. Incluso se hacía un cambio de municipios en el mes de junio, ¿verdad?, a la mitad del año, y él continuó, o sea, lo volvieron a reelegir en ese año. Entonces se desarrollaron pues las actividades para la construcción, lo que fue la torre primeramente, ¿verdad? Eso era lo que fue. Muchas gentes, ahorita quisiera yo comentar algo, licenciada, hay una serie de, pues todavía muchas personas dicen, es que le hace falta una torre. No le hace falta una torre. El ingeniero en su proyecto, no, pero que sí, yo vi un plano, dice, donde un proyecto de, un dibujo, dice, donde está la otra torre al lado sur. No, le digo, es que no puede ser, porque el ingeniero tomó de la ciudad de Neptuno, el reloj, donde estaba el reloj, el cubo, ¿verdad? Y era uno solo. Entonces él hizo, pues, lo manejó en la esquina. Incluso, como ya comentábamos, lo maneja en la esquina en ochavo, para que los ángulos, ¿verdad? Como señalábamos, apuntaran para cada uno de los puntos cardinales, ¿verdad? Los ángulos del cubo, ¿verdad? Entonces esto pues en dos tiene dos cuerpos. El de Neptuno nomás tenía un solo cuerpo, donde está el cubo del reloj del mismo. Entonces todo esto pues se desarrolla en una serie de cartas, de telegramas incluso, ¿verdad? No llegaban se pretendía, porque se tenía nada más ese reloj con una sola carátula. Se tuvo que adecuar para cuatro carátulas, ¿verdad? Una vez que ya se señaló por parte del proyecto que realizó don Porfirio Lomelí, el ingeniero, el autor del proyecto, pues que tenían que ser las mismas, acomodarle, acondicionarle cuatro engranes, ¿verdad? O sea, tenía que manejarse con cuatro engranes para las varillas que iban a dar a cada una de las carátulas, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Del cubo o de lo que es el área del reloj, ¿verdad? Entonces todo esto pues son cosas que son documentos que se tienen, y algunos manuscritos, otros a máquina. Si usted podemos ver algunas cosas pues relacionadas con, más que nada, con contestando los telegramas, ¿verdad? Contestando ellos mismos, el ayuntamiento, pues mandaban el original, y claro, quedaba una copia, pero todo eso pues era relacionado con cómo estaba, tenía que acondicionarse para recibir el reloj, tenía que manejarse incluso las carátulas, ¿verdad? Que tenían que, eran incluso la primera que llega, pues tenía su numeración en romano, ¿verdad? Los 12 números romanos, para puesto que así se manejaba en aquellos años, ¿verdad? Casi por lo general los incluso los cristales, como ya comentábamos, que venían de París, no llegaron a tiempo, se tuvo que esperar casi en el mismo año, pero se llevó a cabo la inauguración del reloj. Tenemos un programa de 1918 de las fiestas patrias y se señala que a las 11 de la noche, ¿verdad? Se llevará a cabo, cuando suenen las 11 de la noche se inaugurará el reloj del Palacio Municipal de Ameca y el presidente municipal en las puertas del mismo dará lectura, tanto el secretario dará lectura al acta de independencia y el presidente llevará a cabo el grito, ¿verdad? Las arengas y todo lo que es el ritual de las fiestas patrias, ¿verdad? Porque realmente es un ritual que tenemos que a veces, pues en algunos lugares hasta lo distorsionan, ¿verdad? Porque pues ya se manejan a veces hasta otras cosas dentro de, o sea, se sale de los cánones, sí, ¿verdad? A veces anunciando otra cosa, o viva fulano, a veces otra situación, personaje. Otro personaje que no tiene nada que ver con, a veces hasta con los mismos caudillos de la patria, ¿verdad? O héroes de la patria. Entonces todo esto pues se desarrolla ese día y es importante porque pues de ahí ya vamos a encontrar o vamos a localizar el palacio en sí. Tenemos por ejemplo unas fotografías, bueno, de hecho es una pequeña, por aquí vienen algunos documentos, okay, déjame ver, está en una
¿me permite? Sí, claro. No, es muy importante eso lo que está diciendo, ¿no? Como interesante, más que cómo se dio el grito, me imagino, ahorita que usted estaba narrando eso, sí. Cómo se llevó a cabo ese evento tan importante. Me imagino la cara de sorpresa de las personas que por primera vez pudieron presenciar ese sonido de las campanas que son características de, sí, 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 de Ameca, ¿verdad?
Tienen un sonido muy, ¿cómo le diría?
Pues no, especial. Muy especial, no es un sonido tan ladino, sí. Pero uno es un punto de referencia aparte de ver la torre, pero ya el sonido te ubica también en el tiempo. Ustedes que están en Ameca, pues ya saben cómo marca el reloj y escuchan el sonido y ya saben perfectamente que está avisando una hora.
Sí, cuando da los cuartos.
Uh-huh. Cuando da los cuartos, cuando da la precisamente también la hora, ¿sí? O sea, hay una, son tres campanas, ¿verdad? Tres campanitas y de esa manera pues cada una, no sé si es tres o cuatro, pero no recuerdo. Total que esa es cada una tiene su su función, ¿verdad? No sé si usted habíamos leído algo de esta, este es lo que se señala, no sé si usted quiera leerlo, por favor.
Bueno, se los voy a compartir, que ya no lo comentó muy bien el licenciado Francisco Mejía Mata, se lo sabe de memoria. Miren, dice, en el historia del Palacio Municipal de Ameca, en el programa general de los festejos patrios de 1918, se consigna que el día 15 de septiembre se llevará a cabo la inauguración de la Torre del Reloj del Palacio Municipal en construcción a las 20:30 horas por parte de las autoridades municipales. Tendrá verificativo la ceremonia antes señalada y al sonar las 23 horas, en el nuevo reloj, el presidente municipal don Julio C. Solórzano dará el grito de independencia. Dichos eventos efectuarse en la plaza, en la puerta, perdón, principal del edificio que se levanta. Ajá, dice, en la inauguración de la torre misma, que es parte esencial del edificio en el que se asientan los poderes municipales. Y bueno, vino una fotografía ahí enmarcando también este texto donde pues se puede observar a personas participando también en un desfile. Que vamos a hablar sobre ese desfile en particular. Y regresamos, vamos a un corte de estación, no se vayan. Las coordenadas son exactas aquí en Radio Universidad. Estamos de regreso aquí en Coordenadas y nos acompaña el licenciado Francisco Mejía Mata. Estamos en este programa extendiéndonos más y celebrando ya los 100 años de lo que es el Palacio Municipal. de la iniciación de su reconstrucción, para que quede claro. Y nosotros estamos ya abordando estos temas acerca de, pues, el espacio físico, donde ocupan varias oficinas por largos periodos, ya sean públicas, federales, estatales y municipales. Principalmente las municipales son las que están dentro de este edificio histórico. Y luego la otra parte, pues hablamos acerca de cuando se instauró el primer reloj. Bueno, es el único que ha habido, más bien el reloj, cuando pudieron ya escuchar su sonido, lo que significó también para los amequenses escuchar este sonido. Y ahora queremos abordar el tema de este espacio también físico, que es el Palacio Municipal, pues ha servido de marco para los festejos patrios y otras actividades que se llevan en este lugar. Pero me gustaría hacer referencia al primer desfile después de que se colocó ya el reloj. Hubo un desfile, ahorita vi una imagen, vi hasta que traían hasta palmas. Se parece a que traen palmas en la mano, pero usted nos las va a comentar.
Bueno, sí, propiamente es una fotografía que nos proporcionó la familia Uribe Magaña, ¿verdad? Esta familia tiene algunas fotografías y documentos que guardan ellos del ingeniero Porfirio Lomelí. Y aquí precisamente en ese desfile, se señala en el programa general de las fiestas patrias de septiembre de 1918, se va a señalar cuál es el recorrido que se hace, incluso partiendo de la puerta principal del palacio, dice, ubicado en la calle izquierdo, que ahora es Guadalupe Vázquez. O sea, ahí inicia, precisamente es parte de, bueno, más bien Juárez es el eje sur, y de ahí hacia el poniente, la calle se llamaba antiguamente Miguel Ignacio Izquierdo, ¿verdad? Un sacerdote que, pues, fue muy, una persona muy, ¿qué le diré? Pues también manejó siempre escuelas para niños en los barrios, algunas otras beneficios para
incluir las,
sí, todos los, ¿verdad? Las escuelas, no importando incluso su condición de sacerdote, sino que él, incluso los mismos gobernantes le dieron ese nombre a la calle, ¿verdad? En aquel tiempo el gobierno municipal le da el nombre a la calle, de una vez que el sacerdote se va de Ameca, posteriormente cuando se dan cuenta que fallece, no recuerdo si fallece en Tepic, pero total que es al conocer le dan el nombre de a esa calle, y se llamó durante muchos años Izquierdo. En los años 70, ya en la administración del licenciado José Luis Díaz Topete, se propuso, pues, por parte del ayuntamiento en ese tiempo, que se le impusiera el nombre de José Guadalupe Vázquez, un sacerdote, pues, también, pero él manejó siempre lo de la educación también relacionada con el Colegio Niños Héroes. Pero de todas maneras, claro, a quien se le consideraba, pues, como un benefactor de Ameca también, al padre Izquierdo. Entonces, esta calle, de ahí se parte el desfile, ahí se van a colocar los contingentes, la Cámara de Comercio, todos los dragones, o sea, precisamente los componentes de la banda de guerra, la banda de música también acompaña aquí. Y aquí vamos a encontrar una serie de niños también desfilando con sus fusiles de madera, ¿verdad? Las damas también de aquellos años, de la sociedad, o de que decíamos, pues, ¿verdad? Agentes de esposas de los funcionarios, ¿verdad? Sí. Y también vamos a encontrar que van a desfilar cuatro carros alegóricos, que va a ser la patria, que va a ser la ley, va a ser el comercio, y va a ser lo relacionado con la producción de, ¿verdad? Un carro, cada uno de esos carros tenía que ser, se organizaron los grupos de aquellos años, ¿verdad? Los comerciantes, la misma presidencia, y en fin, lo que era también los productores de aquí de Ameca. Entonces, este desfile va a ser un recorrido, va a llevar a cabo su recorrido, lo señala el mismo programa, a llevar un recorrido que hace por la calle de de la calle de Zaragoza hacia el oriente, ¿verdad? Y de ahí va a dar vuelta para el sur por la calle 5 de Mayo, que ahora es Constitución, y luego toma la de Allende, que es 20 de Noviembre, Allende, y da vuelta en la de Acosta, que también ahora tiene el nombre de Vallarta, ¿verdad? Y va a dar vuelta hasta de nuevo a subir por Independencia, hasta bajar y entrar a la calle del doctor José María Gutiérrez, ¿verdad? Que es la que va a dar a un costado del Jardín Juárez. Y ahí se va a desarrollar el programa, ¿verdad? Y ahí se especifica en el mismo programa, valga la redundancia, el desarrollo de la ceremonia para inaugurar el Jardín Juárez, que antiguamente fue el huerto de la parroquia, ¿verdad? El huerto del curato, así se le denominaba al Jardín Juárez. Vinieron, como ya decíamos, la separación entre la iglesia y el Estado, pero la administración de ese año dijo, bueno, pues era un lugar donde se desarrollaban actividades un poquito difíciles, pues había mucha basura, había mucha serie de cosas que estaba abandonado. Entonces lo acondicionaron, ¿verdad? Porque se había la huerta del curato había quedado ya sin la barda se derribó, la barda que daba por la calle de la calle misma de Gutiérrez, ¿verdad? Y la que también señalaba, por ejemplo, de ahí de lo que es el mercado, o sea, en esa parte también de ahí tenía su bardeado la casa la huerta del curato. Entonces la administración de ese año dijo, bueno, pues vamos a hacer aquí vamos a organizar aquí un jardín o que se instale un jardín dedicado pues al Benemérito de las Américas, a Don Benito Juárez, el cual prevalece. Incluso ahí se señala que se va a develar la placa de mármol, ¿verdad?, que tiene el nombre de Jardín Juárez. Nada más le fueron retiradas abajo unas letras que decían Unión Recreativa, que era la que organizaba, o sea, precisamente era un grupo de personas relacionados con, o más bien dentro del grupo masón de aquí de Ameca. Ellos propusieron al ayuntamiento, también formaba parte de algunos del ayuntamiento, y señalaron también en la placa que llevara el nombre de la Unión Recreativa. Entonces la quitaron, la retiraron nada más eso, y prevalece el nombre de Jardín Juárez, ¿verdad? E incluso no recuerdo si tiene ahí 1918, pero eso es precisamente se llevan a cabo una serie de pues declamaciones por parte de alumnos de las escuelas. La banda de música va a desarrollar o va a llevar a cabo tres piezas. Entonces todo eso forma parte pues de esa ceremonia que se llevó a cabo, de ese desfile, ¿verdad? A las 4 de la tarde incluso fue el desfile, ¿verdad? Se señala a las 4, porque aquí incluso se ve en la fotografía, si usted ve el sol, ¿verdad? Entonces ahí se señala pues que la fotografía fue tomada, claro, esta fotografía después fue propiamente cuando se estaban formando, ¿verdad?, los contingentes para iniciar su recorrido, como ya decíamos. En este caso pues diferente a lo que se hace ahora, ¿verdad?, que es parte de la, incluso de otras calles, y da la vuelta por donde es el famoso pues desfile o la que realmente el recorrido es el de las estaciones de la pues de cómo Cristo desarrolló su, o más bien lo llevan, sí, el Via Crucis, ¿verdad? Lo llevan maltratándolo y una serie. Entonces, todo ese era antiguamente el recorrido que se hacía cuando pues la iglesia le llevaba a cabo esa, que todavía lo lleva, ¿verdad? Pero ya ahora mucha gente la conocemos como el recorrido del desfile, ¿verdad? Sí.
Y que, bueno, y del desfile y todos los desfiles que hacen, porque hacen el de el carnaval, el del 20 de noviembre, el del 16 de septiembre y otras actividades que ustedes van desarrollando ahí cuando es Agosto Cultural, sí. También hacen un desfile y también ese es el recorrido como que ya tradicional, ¿no? Tradicional, sí. Y pues estaba hablando también con usted antes de estar aquí al aire acerca de, antes las calles esas estaban cerradas, había circulación. ¿Y cuándo determinaron que ya el centro de la ciudad tendría que estar ya como, puede decir, ya no hubiera circulación de vehículos, sino nada más la adoquina de cerrar las calles para también para el beneplácito de no solamente los comerciantes, sino las personas que acudían a hacer sus y acuden a hacer sus actividades de pagos y todo eso ahí en el centro de la ciudad.
Licenciada, más o menos en los años 70 se daba una serie de, pues en Europa, sobre todo en muchas de las ciudades antiguas, se va dando eso de adoquinar las calles, ¿verdad? Y viene esa moda, pues posteriormente a México, a la Ciudad de México, en algunos lugares del centro, se van a adoquinar las calles, se van a cerrar incluso, ¿verdad? Unas partes, pues otras no. Pero aquí en este caso, Ameca, en 1979, en la administración de claro, que ya con la anterioridad se habían cerrado otras calles, o tramos de la calle Juárez entre lo que es Gutiérrez y Zaragoza, ¿verdad? Hasta lo que es el mismo portal Juárez, ahí se cerraron esas calles, se adoquinaron. Entonces por lo pronto ya no pudieron pasar ahí o estacionarse de vehículos para bajar o subir mercancía del mercado. Y también la siguiente, que va a ser la de Fray Antonio de Cuellar, también en el año de 1974-75 se llevó a cabo el cierre de esas calles, se adoquinaron, ¿verdad? Pero en el año de 1979, ya la administración de don Antonio Vizcaíno, en Barajas, se propone, ¿verdad? Claro, con la moda que ya había, que ya se había difundido en varias ciudades o pueblos de aquí de México, pues se lleva a cabo el cierre de la misma, de las calles aledañas a la plaza, en este caso la que va a ser en una parte de Izquierdo, hoy Guadalupe Vázquez, lo que va a ser Zaragoza, Guerrero, y también la de la misma otra calle de lo que es General Cepeda, ¿verdad? Y Juárez, frente al Palacio Municipal, que pues se continúa ahí los desfiles, llevan a cabo, ingresan a la plaza por la de Guadalupe Vázquez ahora, y dan vuelta en Juárez para que ahí sea el desfile sea observado, ¿verdad? Por las autoridades. Entonces de esa manera vamos a encontrar una serie de algunos inconformes en aquellos años, porque ya no se iba a ver bien el Palacio Municipal, otras gentes que porque su negocio ya no iba a tener la misma el movimiento que ellos tenían, que bajaron sus ventas, una serie de situaciones que se dieron. Pero más que nada también lo que se pretendía era que si la gente iba a la plaza podría dejar a sus hijos, bueno, no estarlos viendo, pero poder jugar en una amplia zona, ya no en el banquetón de la plaza, ¿verdad? Ya no, sino que se podían extender. Claro que ahora pues hay movimiento, incluso hay un reglamento para evitar el en este caso el ingreso de constante de vehículos, que a veces hasta de la misma vehículos oficiales pues tienen que pero pues propiamente también se tiene que entrar con mucho cuidado por las razones de no nada más de los niños, sino gente mayor, gente aunque sean adultos, ¿verdad? Tiene que haber mucho cuidado para evitar un accidente.
Vamos a ir a un corte de estación y regresando en nuestro último bloque estaremos abordando más acerca de este lugar emblemático que es el Palacio Municipal de Ameca, Jalisco, con la compañía del licenciado Francisco Mejía Mata, cronista de Ameca. Estamos de regreso aquí en Coordenadas y bueno, estamos hablando del Palacio Municipal de Ameca. Ya lo dijo el licenciado Francisco Mejía Mata, ya se va a retirar la exposición que estaba ahí en la presidencia. Si pudieran apreciar esa obra, pues qué bueno. Si no, ya habrá oportunidad, ya nos comentará dónde podemos ir a apreciarla, porque es una serie de recopilaciones, no solamente de documentos, sino obras, pinturas, fotografías. Les quería comentar, o les quiero comentar a ustedes, que el Palacio Municipal pues también ha sido como el marco para muchos presidentes municipales, para ver el grito, para observar los desfiles, pero han tenido también visitas que han marcado una parte o un gran parte de la historia del Palacio Municipal.
Sí, licenciada, en otros tiempos pues venían algunos funcionarios de, por ejemplo, de la Liga de Comunidades Agrarias en los años de 1937, ¿verdad? Que fue en ese tiempo una serie de, grupos fuertes para el poder municipal aquí, ¿verdad? Así como pues también es de relevancia señalar la visita de 1948 del presidente Don Miguel Alemán Valdés, ¿verdad? Quien pues lleva a cabo la inauguración de la carretera Guadalajara-Meca, pero también va a llevar a cabo la inauguración inician el funcionamiento de la introducción del agua potable aquí en Ameca, ¿verdad? Hay unas fotos que precisamente se tienen por ahí para, bueno, donde está el señor presidente Don Miguel Alemán Valdés desde el palco principal del palacio, ¿verdad? Saludando al pueblo de Ameca. Y algunas otras manifestaciones, por ejemplo, pues ahí se colocaban a veces las fotos en una ocasión que del presidente en turno, bueno, en aquellos años Ruiz Cortines, ellos vinieron aquí, Ruiz Cortines viene como candidato, pero no sube a la presidencia, entonces se hace un mitin, se lleva a cabo un mitin en el kiosco. También la visita de Ávila Camacho, ¿verdad? Los gobernadores, algunos de ellos sí han estado en la parte de arriba, o sea, cuando fue también la que decíamos que Ameca fue, se le señala como un día se le nombra un día a Ameca como capital del estado. Entonces también las personas subieron a la parte de arriba, los invitados o los participantes, tanto del poder judicial, del poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? Entonces eso es lo que muchos de ellos, muchos visitantes distinguidos y muchas personas que también vienen a conocer el palacio, pues se abre el balcón y ellos pueden ver de ahí o pueden observar la plaza principal, parte de lo que es el templo, algunas, claro, los portales, pero es importante pues la participación, las personas que han venido, ¿verdad?, en otros tiempos a visitar Ameca o algún evento cívico, ¿verdad? En este caso, pues, como ya decíamos, importante la visita o las fotos que hay de Don Miguel Alemán Valdés en el palco principal, donde se desarrolla o se lleva a cabo la ceremonia del grito, como ya dice usted ahí.
Algo que es muy hermoso también en el Palacio Municipal son sus puertas. ¿Qué tal las puertas que tiene? Platíquenos, usted es no solamente es un observador, sino que también un gran pues se puede decir así como un cronista, pero ha podido usted resguardar fotografías y también lo que ha hecho es también mostrarle a la gente para que nosotros conozcamos y valoremos el patrimonio. ¿Cómo son las puertas? Y también porque tiene un montón de puertas, sí. Y hay unas que son muy bonitas en particular.
Sí, sobre todo son, bueno, puertas en la parte de abajo son varias que son los que ingresan a las oficinas, ¿verdad? Incluso se acaba de abrir la puerta que siempre comentábamos en la otra ocasión, en el otro programa, donde se abrió la puerta de donde era el dormitorio de los presos, que siempre se le llamó el calabozo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ahí se abre, se tuvieron que abrir en el año de la administración del ingeniero Rubén Salazar, se abrieron para desarrollar allá adentro oficinas. Una vez que se cambia, como ya decíamos, la cárcel, ¿verdad? Va a tener ya otro tipo de categoría, pues en lo que es ahora el pochote, lo llaman en esa parte del pochote, donde va a estar el Sinjure, que le llaman, ¿verdad? Ese lugar que ya ahora es una cárcel regional, ¿verdad? Pero en el caso de las ventanas, todas las de abajo tienen sus puertas, tienen sus ventanas, ¿verdad? Para pues poder ingresar a las mismas. En otros tiempos ahí estuvo también la secundaria federal, un tiempo estuvo como ocupando el salón que ahora es el de el salón o el área de catastro, ¿verdad? Y pues vamos a encontrar también la puerta que ingresa a la comandancia, que propiamente ahí pues también eran donde ya decíamos, ingresaban o llevaban a los cadáveres que se les tenía que hacer la autopsia, ¿verdad? Y también pues para entrar a visitarlos, claro, los presos que entraban ahí, pero también sus familiares a visitarlos, ¿verdad? Y había incluso una serie de señalamientos para la guardia que está siempre ahí, ¿verdad? Y de hecho pues también a las otras oficinas se va ingresando pues a lo que es el lado oriente y también lo que es el lado norte, que ahora pues se le ocupa una parte lo que es el área del registro civil, ¿verdad? Y otra pues la dirección de turismo, ¿verdad? Y así todos han cambiado a veces oficinas, ¿verdad? En la parte de abajo, pero en la parte de arriba, como usted señala, son bastante las ventanas, ¿verdad? Y estas pues tienen una característica, ya decíamos que tienen grabado el número, la fecha de 1917, que es cuando se inicia el palacio, pues los trabajos de la restauración. Decimos restauración, pero propiamente se va sobre las ruinas que quedaron del palacio, digo, de la casa municipal o palacio municipal antiguo, ¿verdad? Que una vez que fue saqueado, quemado, o sea, se destruye por medio del incendio, ¿verdad? Entonces se va a desarrollar las actividades para solicitar apoyo para pues renovar la casa municipal, pero lo que va a resultar va a ser este edificio que propone ese proyecto el ingeniero Porfirio Lomelí. Entonces, de esa manera, las ventanas, todas las de arriba, vamos a encontrarlas. Casi todas van a ser iguales, excepto la del balcón donde está el despacho del presidente. Esa es más ancha, ¿verdad? Esa ventana es más ancha que las demás. Aquí abajo pues va a ser la del ingreso y va a ser la de la comandancia, que son más anchas también que las otras, que son las que entran tanto al mismo sala de, perdón, caja única, de registro civil, ¿verdad? Todas esas puertas van a ser casi iguales, y ventanas también. Y la que, excepto como ya decíamos, pues las dos, la de la comandancia y la del ingreso principal. Y ya en la parte de arriba todas van a ser iguales, pero con esa característica. En la parte superior es de medio punto, de un arco de medio punto cada una de ellas. Y en ellas aparece, pues, como ya decíamos, el año de 1917, para conmemorar también la promulgación de la Constitución y el inicio de los trabajos de la restauración o reconstrucción del Palacio Municipal.
Pues ahí están las fechas, usted véalas, obsérvelas, también sea admirador de la belleza de este patrimonio que nos pertenece, aunque no seamos de Ameca, nos pertenece por ser jaliscienses y ser mexicanos. Acuérdense que no es necesario nacer en una tierra para quererla, o sea, más bien es apropiarse de ella de una manera distinta y respetando también ese patrimonio que ya tenemos aquí en nuestro estado. Bueno, pues nos encantaría seguir platicando con ustedes acerca de lo que es el Palacio Municipal de Ameca, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos que nos hayan sintonizado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Les dije que al final les iba a comentar que el licenciado Francisco Mejía Mata pues está aquí porque hoy se reúnen la red de cronistas e historiadores de la región de los Valles, una labor incansable de los cronistas, de los historiadores, que no dejo de reconocerla porque no solamente se llenan de papeles o ustedes los ven que andan investigando, sino que hoy lo comparten con la comunidad universitaria. Queremos hacerlo también a usted partícipe. Si quiere escucharlos, si quiere saber más de ellos, pues los puede buscar en las redes sociales o hacer contacto con cualquier cronista de la región de los Valles, que ya están como muy, muy, se puede decir, ya inmiscuidos en este proceso, no solamente de investigación, sino de aprendizaje y reaprendizaje, ¿verdad? Pues bueno, algo para sus compañeros cronistas.
No, pues más que nada algo para los coordinadores, ¿verdad? El doctor Collaz, la doctora Angélica, otras personas que han seguido apoyando, pero también las autoridades de este centro universitario de los Valles, quienes siempre nos han tendido la mano y estamos dentro de, claro, como dice usted, también aprendiendo, y que nos, en este caso, pues ese apoyo que nos dan los coordinadores es muy amplio. Y también por los mismos cronistas, compañeros, que pues estamos agradecidos con esas invitaciones que nos hacen casi siempre, pues aquí, en, a veces en otros lugares, en otros municipios, pero casi siempre los trabajos o las reuniones las llevamos a cabo aquí, en este Centro Universitario de los Valles, agradeciéndole también a usted esa amabilidad y esa invitación que nos hace para externar algo poco de la historia de Ameca, agradeciéndole nuevamente, licenciado. Muchas gracias.
Al contrario, y bueno, yo les voy a pedir que se quede con nosotros aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Los esperamos para la siguiente semana, espero que con un tema que pues a usted le pueda generar algo, un sentimiento, una emoción, un recuerdo. Como siempre en Coordenadas es lo que queremos hacer, pues que a usted el programa sea un tema de conversación y que le llene también de alegría al escucharnos. Quédese con nosotros, esto es Radio Universidad de Guadalajara, y Imelda Gómez se despide ante este micrófono.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.